Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Espero que el ánimo esté bien, que no estén muy trasnochados, que estén con ganas de escuchar Palestina por siempre, este espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile, que tiene a la querida Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. Estamos el domingo por una Palestina libre en Palestina por siempre. Hoy día, para variar, muchas cosas importantes. Por lo tanto, atención, que comienza Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Esta semana se reunió el candidato presidencial Gabriel Boric con la comunidad judía de Chile. Para la comunidad palestina es importante saber que se habló en ese diálogo, porque claro, obviamente iba a salir el tema de las relaciones internacionales de nuestro país, obviamente iba a salir el tema de los derechos humanos, y eso involucra directamente a Palestina, y así fue. Quien estuvo siguiendo esta conversación fue el director latinoamericano de este movimiento de la sociedad civil que ha sido tan exitoso respecto a pedir sanciones para Israel por la ocupación ilegal que lleva en Palestina. Me refiero al movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones a Israel por la ocupación ilegal. No lo dice Palestina, lo dice el derecho internacional que lleva Israel en Palestina. Bueno, ¿qué se habló con Gabriel Boric de parte de la comunidad judía de Chile? ¿Qué se dijo en este encuentro? Ahí está con nosotros, entonces, Francisco Abogassi, para contarnos de lo que él observó, de lo que él vio, de lo que él analizó. Francisco, bienvenido a Palestina por Siempre.
Hola, hola a todas mis amigas y amigos de Palestina por Siempre. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Por lo menos te respondo por mí, bastante bien. Oye, ¿qué tal lo que estuviste observando respecto a este diálogo del candidato a la presidencia de la República, Gabriel Boric, y la comunidad judía de Chile? Y obviamente la pregunta es concreta. ¿Se tocó el tema palestino y si fue así, qué se habló, digamos?
Sí, pude observar la entrevista, pero creo que antes de hablar de la entrevista sí es importante señalar de que con el comando de Gabriel Boric tuvimos varios intercambios y comunicaciones antes de esto, y se le instamos como BDS Chile a que no participase de la actividad, por un tema bien, bien particular y bien simple, la verdad, que es el que el movimiento BDS tiene para todas las personas, ojalá, en el mundo, que es solicitar que se limite la capacidad con la cual las entidades sionistas que defiendan al Estado de Israel y las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional que comete esta entidad no puedan tener un espacio legítimo en una democracia. ¿Por qué? Porque son personas que empujan y buscan que las violaciones de derechos humanos se continúen y se defiendan. Y en otros casos también se blanqueen estos crímenes. Por eso no era correspondiente que Gabriel participase de esa actividad. Ya, y es muy importante dejarle eso en claro desde un principio. La sociedad civil palestina está solicitando un boicot a las instituciones sionistas que defiendan o pertenezcan o ayuden al Estado de Israel de cualquier manera.
Pero ¿ya? Siempre la comunidad palestina ha dicho, te lo consulto en este espacio que se llama precisamente Palestina por Siempre, que el tema no es con los judíos, el tema es con los sionistas. Y tengo entendido que Gabriel Boric se reúne con la comunidad judía de Chile, o la comunidad judía de Chile se declara sionista.
La comunidad judía de Chile, antes llamada comunidad sionista, es un ente que defiende el sionismo a ultranza en casi todas las oportunidades que tiene. En algunas oportunidades hemos visto que ha hecho quizás críticas a un gobierno particular o a partes de ese gobierno, sin embargo, hace una defensa general al Estado de Israel y a las políticas que comete contra el pueblo palestino. Por tanto, entendemos que es una comunidad sionista. De hecho, es bien interesante que como entidad no respetan y tratan muy mal a las personas que son judías, antisionistas, o que son judías que no creen en el sionismo. ¿Ya? Esto está en sus distintas instituciones, como los colegios que pertenecen a esa comunidad y otras entidades que también son religiosas. Así que sí, nosotros entendemos que cuando se habla de comunidad judía estamos hablando de una corporación sionista que hace defensas al Estado de Israel. Muy importante hacer esa aclaración, entendiendo que sí hay judíos que son antisionistas, existen en este país y existen a lo largo de todo el mundo, y cada vez más están criticando el Estado de Israel y criticando que los pongan en la misma bolsa con los sionistas.
Aclarando eso, Francisco Bogassi, director para Latinoamérica del movimiento de la sociedad civil BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel por la ocupación ilegal dicha por todos los organismos internacionales que llevan Palestina. ¿Qué te pareció el diálogo de Gabriel Boric con la comunidad judía de Chile, pero respecto fundamentalmente al tema palestino? ¿Qué dijo Gabriel Boric?
Bueno, yo creo que fue un poco sorprendente, más allá de lo que había dicho en un principio, el discurso que mantenía Boric. Creemos, evidentemente, que aún es insuficiente para tener una solidaridad total con en el caso palestino. Sin embargo, da muy buenas señales cuando se habla de que hay que tener primero un respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados, de que no es posible concebir una ocupación militar en los territorios palestinos, sobre todo consagrados después de la guerra del 67, según el derecho internacional, y también poniéndole ciertas condiciones, por decirlo de alguna manera, a seguir hablando de tener nuevos vínculos con el Estado de Israel, que Chile tenga nuevos vínculos con el Estado de Israel, si es que no se cumplen determinadas condiciones básicas del derecho humanitario. Creo que esas son buenas señales. Evidentemente, reitero, insuficientes, porque aún tenemos tratos con el Estado de Israel. El Estado de Israel sigue vendiéndole armas a Chile, armas que tienen una doble violación de derechos humanos en su creación, en los territorios ocupados o en Gaza, y que luego tienen y son utilizados por las fuerzas chilenas para reprimir a la misma población civil nacional.
A ver, el otro día, por ejemplo, tengo entendido que la embajadora de Israel en Chile estuvo dialogando en Antofagasta, si no me equivoco, con alguna empresa o alguna autoridad, no lo tengo muy claro, pero ofreciendo la tecnología israelí. Estamos en Chile. Chile se está secando cada vez más, e Israel lo ha hecho muy bien, da la impresión, en el tema hídrico, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, y estaba ofreciendo su tecnología para Chile. ¿Eso estaría mal, por ejemplo, para ti, Francisco Bogassi? ¿O que lo aceptara un futuro presidente?
Sí, evidentemente que sí, estaría muy mal. Primero que todo, porque la gran mayoría de la tecnología israelí es creada bajo un contexto de violación de derechos humanos. Además de que muchas de las empresas estatales están directamente vinculadas. No es solo un tema de que, de alguna manera, indirectamente, esta tecnología podría estar vinculada. No. Por ejemplo, las empresas que se, sobre todo Mecrot o la empresa Netafim, Mecrot es una empresa nacional la empresa nacional de agua del Estado de Israel, desarrolla un apartheid del agua hacia la población palestina y, para ser bien claro, roba agua a las comunidades palestinas, distribuye muchísima menor agua a la comunidad palestina, a los palestinos y al pueblo palestino en el territorio.
Su propia agua, digámoslo.
Su propia agua se les distribuye con menos cantidad, menos de lo que recomienda la Organización Internacional de Salud. Entonces, esto está estudiado, ustedes pueden verlo, de hecho, en una página que se llama Who Profit, quien se beneficia, en español vendría siendo, que tienen varios informes sobre esta empresa, lo que hacen y cómo blanquean esta imagen y dicen que ellos han tenido un milagro hídrico en el Estado de Israel. Ese milagro hídrico es el robo de agua, que no mencionan, para luego ponerlo en su informe como si fuese un milagro, como si fuese una tecnología nueva que va a solucionar el mundo. Si Chile comienza a traer tecnología que viene con esta violación de derechos humanos, graves, evidentemente, lo que va a suceder es que, en parte, no solo vamos a ser cómplices de esa violación, sino que además vamos a empezar a reproducir este tipo de lógicas, o reproducirla aún más, ese tipo de lógica acá en el territorio nacional chileno.
Pero para los que son más, Francisco Bogassi, director latinoamericano de BDS, para los que son más papistas que el Papa, van a decir, o no se hay más papista que el Papa, ¿en qué país no se violan los derechos humanos? Entonces no podríamos tener relaciones con nadie. El que pueda estar pensando eso, ¿cuál sería la diferencia de Israel con otros gobiernos, otros países?
Yo creo que tiene que ver con que hay una política estatal de violación de derechos humanos que no ha cesado desde la creación del Estado de Israel, primero. O sea, hay una violación de derechos humanos que es específica hacia un tipo de personas, ¿no? Eso desarrolla un crimen que es mayor, que es el apartheid, en donde a través de leyes, digamos, a través de funcionamientos culturales, que va desde el deporte, la academia, las tecnologías de agua, y evidentemente la represión, hay una sistematización estructural. Eso es distinto a cuando un gobierno, por ejemplo, en determinada situación, excede a través del uso de fuerza armada hacia un grupo o a algunos protestantes, lo cual evidentemente también está mal, ¿ya? Pero hay una diferencia entre la sistematización histórica en 70 años, por ejemplo, más de 70 años, perdón,
73 para ser exacto,
¿ya? Entonces, cuando tenemos una situación de apartheid, cuando tenemos esta sistematización, es cuando tenemos un problema mucho más profundo y donde la sociedad internacional tiene que involucrarse, porque hoy día, para la población palestina, la alternativa bélica es inexistente, ¿ya? La capacidad que tiene de resistencia al pueblo palestino en términos armamentísticos es nula. Por lo tanto, están además en unas condiciones materiales imposibles para generar un proceso de liberación nacional propio en estas condiciones.
Y para los que están pensando en este mismo instante, por tus palabras, Francisco Bogassi, bueno, ¿y Hamás acaso no tiene armamento? ¿Qué viene a hacer Hamás respecto a un ejército?
Bueno, yo vendría diciendo que en cualquier caso, o sea, si bien no son, yo no personalmente y políticamente no estoy de ninguna manera a favor de Hamás. Yo entiendo que Hamás está en una posición de resistencia frente a una fuerza ocupante que los está asediando, ¿ya? En ese caso, si Hamás tiene o no tiene armas, estas están siendo utilizadas, por lo que yo entiendo, en un proceso de resistir a una ocupación, ¿ya? Lo cual es muy distinto, evidentemente, a utilizar solo de manera ofensiva el armamento. Hay que también pensar que la posición en la cual se encuentra Hamás es estructuralmente complicada. Por lo tanto, la única manera que tienen para llamar la atención sobre la situación que estamos viviendo, o sea, hay que, antes de hablar del armamento no de Hamás, hay que hablar de la situación que se vive en Gaza. Hay una, ¿cómo se llama? Un asedio que no permite muchas veces la llegada de ayuda humanitaria, que flotillas de ayuda no pueden llegar a través del Mediterráneo. Está completamente bloqueado desde el territorio egipcio y el territorio que ha tomado el Estado de Israel de forma ilegal. Por lo tanto, están en una situación, es una bomba de tiempo en términos de salubridad. El ejército de Israel ha bombardeado, por ejemplo, los acueductos y los sistemas de distribución de agua. Ha bombardeado hospitales donde se está tratando el COVID, ahora mismo en la emergencia sanitaria, se han asesinado a doctoras y doctores, enfermeras.
O sea, en el fondo lo que tú estás diciendo, Francisco Bogassi, es que Israel tiene una violación de los derechos humanos estructural hacia el pueblo palestino, y eso marcaría la diferencia con otros países con los cuales uno podría generar algún tipo de convenio donde efectivamente se pueden violar los derechos humanos de una u otra forma, intermitentemente, por decirlo así.
Evidentemente, eso es una cosa. Y además el hecho de que la intención del Estado de Israel no ha sido reparar, sino que estructuralmente ha continuado con este proceso al alero de otros estados que han observado esto y que han permitido que suceda, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos financia al Estado de Israel, no solo en ayuda armamentística, sino directamente entregando dinero que viene de el bolsillo de las personas que pagan impuestos en los Estados Unidos.
Antes de preguntarte dos tres cosas más de lo que fue esta entrevista de Gabriel Boric con la comunidad judía de Chile, que estuviste atento como presidente de como director de BDS para Latinoamérica, también tengo entendido que se reunieron autoridades israelíes con la Universidad de Concepción para tratar de firmar un convenio académico entre universidades israelíes y la Universidad de Concepción en nuestro país. ¿Están al tanto de eso? Y si es así, cuéntanos en un minuto qué pasa ahí.
Bueno, no tengo detalles específicos al respecto de la situación. Lo que sí puedo decir es que esto se inscribe en una política de blanqueamiento de imagen que tiene el Estado de Israel, o sea, con la intención de eventualmente vender tecnologías o generar mayor tipo de estrechar vínculos entre los estados, en este caso Chile y Israel. Uno de los mecanismos que utilizan la embajada de Israel es acercar, estrechar estos vínculos a través de componentes universitarios para llegar a los posibles profesionales jóvenes para eventualmente facilitar su entrada a los mercados chilenos. Entonces, primero se validan o tratan de validarse en un contexto académico, entrando como si fuesen un estado normal, que no tiene una sistematización de violación de derechos humanos, y lo que hemos hablado antes, y buscan blanquear a través de otras instituciones, de terceras instituciones que no están vinculadas a ellos, y volverlos socios, ¿no? Entonces, ellos y la Embajada de Israel, lo que buscan, no solo en las universidades, es generar estos vínculos, luego entrar para la venta de tecnología y eventualmente de que el mercado nacional chileno dependa de la tecnología israelí a tal nivel de que sea muy difícil luego desvincularse de ella. Por tanto, limita las capacidades de acción que tiene el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones en Chile.
Bueno, y ahora volviendo a lo que fue este diálogo con la comunidad judía de Gabriel Boric, entonces, que lo analizamos aquí en Palestina por siempre, territorio ocupado precisamente por Israel. ¿Algunas frases que te hayan quedado? ¿Algunas imágenes concretas?
Sí, yo creo que fue importante en parte el mensaje que dio Gabriel en torno al intercambio, ¿no? Cuando en algún momento de la entrevista él se le está preguntando si es que sobre las tecnologías israelíes y la importancia, por ejemplo, de tener tecnología de agua, etcétera. Él dice, bueno, primero hay que hablar entonces de la situación de violación de derechos humanos y de la ocupación que hay en Palestina por parte de Israel. Si bien, reitero de nuevo, es insuficiente aún, creo que es un avance importante en la dirección correcta el hecho de que Gabriel se haya comprometido con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que da buenas señales de que el Estado de Chile eventualmente podría dejar de ser cómplice del Estado de Israel al mantener vínculos institucionales con el mismo y tener distintos tipos de intercambios que van desde lo armamentístico a lo económico, a lo tecnológico, etcétera.
¿Hubo alguna contrarrespuesta de los entrevistadores o de la entrevistadora o el entrevistador a Gabriel Boric, o no, con este tipo de respuestas de él?
Sí, creo que, bueno, primero yo los noté bastante nervioso, al menos a la entrevistadora, y defraudados con este tipo de discurso, pero es increíble que ni siquiera siendo un discurso suficientemente apropiado para la solidaridad con Palestina, este tipo, o sea, hablar de derecho internacional o hablar de derechos humanos o de las resoluciones de la ONU al respecto de la ocupación, la colonización y el apartheid que se vive en Palestina, esos elementos ya le son muy, muy nefastos y negativos a esta comunidad, que como había dicho en un principio, es una comunidad sionista que defiende al Estado de Israel. Y eso ya es una buena primera señal, porque se están quedando paulatinamente sin aliados. El movimiento BDS está ganando territorio de manera importante, no solo acá en Chile, sino en otros lugares, donde de a poco estamos generando la conciencia de que simplemente llegar a un punto de neutralidad en donde no haya esta estructuración de violación de derechos humanos ya parece ser un elemento mucho más posible de realizar.
Te entiendo. ¿Esta entrevista se puede encontrar en redes sociales o no? Dentro de lo que sabes tú.
Yo creo que sí. Creo que se publicó en dos lugares. No estoy del todo seguro porque la verdad es que no.
De acuerdo.
No lo he visto.
Bueno, pero los computadores sabrán, ¿po? ¿O no?
Claro, esperemos que sí, ¿no? Dependemos de ello hoy en día.
¿Algo por último que quieras comunicar de lo que está haciendo actualmente BDS Chile, Francisco Bogassi en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile?
Sí, el movimiento BDS Chile va a seguir observando el comportamiento de los candidatos con respecto a esto. El movimiento BDS está siguiendo también las distintas acciones que se están haciendo en las universidades. Y está muy pendiente, sobre todo, de estar vinculándose cada vez más y de contando con cada vez más personas judías antisionistas, lo cual es muy bueno. Yo hago un llamado a todas las personas que son objetoras de conciencia con respecto a la situación del Estado de Israel y que en algún momento se denominaron como sionistas o que en algún momento pensaron que el Estado de Israel podía ser realmente un lugar de protección para el pueblo judío, que se acerquen que se informen y que se unan también a las campañas de BDS, porque contamos con muchísimas personas de judías en nuestro movimiento alrededor del mundo, y que al resto de las personas que estén súper pendientes de las campañas que estamos realizando en BDS Chile y en las páginas de BDS Internacional, bdsmovement.net.
Aprovecho de decir que como este es un programa de derechos humanos, precisamente creadores tanto de la comunidad judía de Chile como de la comunidad palestina de Chile en este momento preparan un montaje teatral que tiene que ver con la vida de la estudiante de periodismo asesinada por la dictadura cívico-militar a comienzos de los 70 en nuestro país, el año 74, si no me equivoco, Diana Arón. Se está preparando un bello trabajo por algo que por ya me he podido enterar de algo, se me mostró alguna maqueta del trabajo, un bello trabajo para rendirle tributo a quien fuera, reitero, miembro de la comunidad judía y fue cruelmente asesinada por la dictadura cívico-militar. Eso, rendir ese homenaje también. Eso, Francisco.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación también al programa.
A ti.
Siempre feliz de estar acá.
Muchísimas gracias, Francisco Bogassi, director latinoamericano de BDS Chile, en Palestina, por siempre. Escuchemos un poco, después de haber dialogado con Francisco Bogassi, lo que dijo Gabriel Boric, algunas de sus intervenciones, por ejemplo, cuando la comunidad judía le pregunta, bueno, ¿cómo pueden intervenir? ¿Cómo pueden ayudar en su gobierno? Miren lo contundente que fue la respuesta de Gabriel Boric.
¿Sabes alguna manera en la que yo creo que podría participar y que creo que sería un aporte al debate? Mediante, por ejemplo, una declaración de respeto restricto a los derechos humanos y respetar los tratados internacionales y las resoluciones internacionales. Creo que eso sería un aporte sustantivo al debate y al diálogo.
Y cuando directamente a Gabriel Boric, que ya fue contundente con lo que acabamos de escuchar, se le preguntó por la ocupación de Israel hacia Palestina, escucha lo que dijo.
Me parece importante poder decirlo acá con ustedes, es que la ocupación que se realiza por parte del Estado de Israel de territorio palestino es una flagrante violación al derecho internacional y es una política abiertamente criminal. Y por lo tanto, yo antes de pensar en tratados de colaboración de estas características, me gustaría primero promover en todas las instancias internacionales, diferenciando, por cierto, todas las categorías que yo entiendo y he aprendido también con el tiempo respecto a que no todos los judíos necesariamente apoyan al gobierno de Israel, y por eso estamos aquí conversando también. Me parece más importante y prioritario, respecto a la relación con Israel, poder fomentar un respeto irrestricto a los derechos humanos antes que tratados de colaboración, por ejemplo, en materia de agua.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En Palestina por siempre, a esta hora de la mañana, día domingo, Nacim Pichara, nuestro programador musical, nos invita a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy, en nuestros relatos de ciudades palestinas, hablaremos de la ciudad que fue testigo íntimo de la época de las cruzadas. Además, está impregnada de historia y desde allí vio nacer hasta una nueva religión, que hoy en día tiene una fuerte influencia en nuestro país. Hablamos de la ciudad costera de Acre o Aca. Acompañada por el mar Mediterráneo, Aca fue fundada por primera vez por una tribu árabe, cananea o fenicia hacia el año 1500 a.C., por lo que es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Su nombre deriva del árabe, que significa frotamiento intenso o arena caliente, debido a su extenso mar. Durante la época de las cruzadas, pasó a llamarse San Juan de Acre, nombre por lo que también es conocida. Es una ciudad con mucha historia detrás. Fue parte del Imperio de Alejandro Magno, del Imperio Romano y Bizantino, del Imperio Otomano y de las Cruzadas Cristianas y del Mandato Británico de Palestina. Allí, además, vivió y pasó sus últimos días el profeta y creador de la religión Bahá'í. Está su casa y lugares sagrados, por lo que es destino obligatorio para el bahaísmo. Es más, los lugares santos de esta religión en Acre son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestro país, Chile, concentra el Templo Bahá'í de Sudamérica, ubicado en los cerros de Peñañolén, debido a su alto número de creyentes. Hay uno en cada continente. El distrito de Acre era uno de los distritos de Palestina, con su ciudad del mismo nombre, Acre, y con más de 60 aldeas, tenía una población mayormente musulmana y cristiana, dedicada principalmente a la agricultura, ganadería y a las industrias textiles, del vino, la cerámica, de alimentos, entre otras. Acre era, junto a su puerto, una ciudad de importancia para la región junto a su vecino Haifa. Debido a la ocupación masiva y paulatina de judíos europeos y la creación del Estado de Israel a mitad del siglo XX, Acre fue violentamente ocupada y violentada. Su población asesinada y obligada a la expulsión de sus casas y comercios, junto a los actos terroristas de los movimientos sionistas. Acre fue una de las 5 ciudades literalmente arrasadas con la totalidad de su población de las 11 que Israel ocupó. Más tarde, los más de 13.000 palestinos expulsados solo en la ciudad, se les permitió el retorno a tan solo 3.000, considerados hasta hoy ciudadanos de cuarta categoría. La ocupación israelí se apropió de sus casas, industrias, cultura. Antes de que Israel existiera allí y en toda Palestina, vivía gente con sus universidades, colegios, periódicos, ferrocarriles, cines y teatros. Una vida en constante desarrollo interrumpida desde hace 73 años. Hoy, la población de Acre, repartida en todo el mundo y en campos de refugiados, lucha y mantiene viva su tierra. La esperanza de retornar no ha cesado, y más temprano que tarde, el dabke, la música e identidad de Acre, volverá. A continuación escucharemos Acre, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata el ritmo del dabke, de la nostalgia de Acre, de su mar y su puerto, de que a pesar de la ocupación nada borrará la energía de la ciudad palestina, que por más ocupada que esté, seguirá siendo Palestina. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, Baila tus raíces. Suena acá, Acre.
في عكا النجمات عالبحر حكاية والقمر خجلان والمي مراية والسمك بلا غبط بيتنطنط فرحان صياد وسنارة والحب الغاي في عكا النجمات عالبحر حكاية والقمر خجلان والمي مراية في عكا النجمات عالبحر حكاية والقمر خجلان والمي مراية والسمك بلا غب بتنطط فرحان جات مغلف وآي والنورس هيمان يغني معاي عقب البسمات مغلف وآي والنورس هيمان يغني معاي والموجات تخاب مع الصور الصفنا
y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile, espacios de derechos humanos. Estamos con el profesor Felipe Salas. El profe Felipe Salas nos habla de la identidad de los personajes que construyen día a día Palestina.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Entre los escombros y los bombardeos, un pequeño niño se abre paso en el mundo del hip hop. Con tan solo 12 años de edad, MC Abdul arremete con su lírica urbana, hablando de la niñez, la ocupación y la tan anhelada justicia. Su corta edad no es impedimento para mostrar sus doble tempos y sus improvisaciones, que lo han convertido en una figura provisoria del rap en Palestina. En redes sociales, cada uno de sus videos suma miles de seguidores que esperan con ansias los próximos desafíos musicales. Creció escuchando a sus grandes ídolos interpretar canciones en inglés, y él, como buen palestino, quiso traducir muchos de estos temas al árabe para que sus cercanos pudieran comprender a cabalidad el mensaje y la poesía. En sus letras abundan mensajes de paz y de esperanza que intensifican el sentido profundo de sus canciones. Sin duda, el internet ha sido un escenario virtual interesante que ha catapultado su carrera, que seguramente no hubiese sido posible difundir de otro modo a raíz del bloqueo y la situación política de Gaza. MC Abdul no solamente canta, sino que también se preocupa de crear videos musicales en los que usualmente aparece en compañía de sus amigos y sus compañeros de colegio. En cada propuesta audiovisual, sin decorados, sin extras ni tramoya, se observa el cotidiano gazatí con niños haciendo acrobacias con sus oxidadas bicicletas o sus skates, entre los despojos de una ciudad que ha sufrido con un bloqueo absoluto, sin mencionar la destrucción producto de los constantes bombardeos y las consecuencias que conllevan estas acciones de violencia. Abdul, al igual que sus amigos, sueña con una Palestina libre, en donde los niños vivan su inocencia y caminen sin peligro, en donde sea posible crecer sano, sin el riesgo constante de ser identificado como terrorista o mirado con desdén por su credo religioso o su apellido. El rap es una forma de resistencia que nos ha entregado composiciones memorables y ha estado siempre ligado a movimientos contraculturales que sin censura ni concesiones detallan la realidad de sectores populares, vulnerables y o segregados, haciendo una crónica menos académica de su contexto pero que goza de absoluta credibilidad y vigencia. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Come on, free wars of my lifetime. And I'm only 11, I didn't ask for the spite, but I thrive 24/7. When I got and provide, give my family a choice. No one recognizes rap, but it's my only way to voice. Full of step inside a trap, and I'm hoping it releases. I stand a shining light for God's city and its people. Peace, love, and unity. The streets are nothing new to me. I speak the truth so you can see. It's more than just computer screens with images of rubble. Buildings turn to pieces. My plan is reconnect the love. We've seen enough of evil. I'm wishing for my dreams so I can make a difference. My brother finds it hard to speak with music. He can listen. So many obstacles we face each day. We like to play hide and seek. I guess we have to play it safe. So this is my redemption. Calling out to the universe every single word. Give Palestine kids hope one day they'll be heard. They want to see the children play. Going out day by day. Never gonna feel more pain. I just wanna see more game. What if his life can be the same? Want to see the NBA. Want to see LeBron James play. No more bullets, that's right. Want to see the world out there. This kid got game. Yeah. This kid got game.
Nuestro corresponsal en Palestina, a 13.500 kilómetros de distancia de Chile, es Javier Abueid. Javier Abueid, ¿qué nos puedes informar en estos días tan importantes para nosotros como país? ¿Qué nos puedes informar tú desde Palestina? Te estamos escuchando. Un tremendo, tremendo, tremendo abrazo. Palestina por siempre.
Buenos días para ustedes en Chile. Buenas tardes aquí en Palestina. Como generalmente todos los fines de semana, intentamos generar una evaluación de, una descripción más que evaluación, de lo que ha sido la semana, sobre todo en cuanto a la actividad diplomática. Y desde esa perspectiva es muy difícil no referirse a la reunión entre el primer ministro israelí Naftali Bennett y el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi, que tuvo que se realizó en Sharm el-Sheikh durante esta semana. ¿Cuál es la importancia? Bueno, punto uno, de que el presidente egipcio, o que Egipto en particular, está intentando llevar una señal de que ellos quieren ser un actor clave y bastante activo en el proceso de paz de Oriente Medio. ¿Qué proceso de paz? Puede preguntar alguno. Claro, ese proceso de paz eventualmente no existe en este momento. Sin embargo, Egipto está demostrando con bastantes hechos de que le interesa bastante ser parte de la solución y, claro, ¿por qué no? Hay que recordar de que ellos tienen frontera con la franja de Gaza y por ende esto no es solamente un tema político histórico por parte de la política exterior egipcia, sino que también es parte de un tema de seguridad por parte de ellos y claro, es un actor clave, sobre todo cuando estamos hablando de la reconstrucción de Gaza. Así es que la reunión que se llevó a cabo en Sharm el-Sheikh levanta ciertas señales en cuanto a cuál es el rol que quiere jugar Egipto en el tema de Israel y Palestina. Pero claro, estamos hablando de un Egipto que tiene una serie de vinculaciones a nivel regional que son interesantes de analizar, particularmente lo que es el caso de los problemas actuales con el caso de Etiopía, así como la situación de Libia, su vecino al occidente, y obviamente lo que es mantener relaciones con países tan importantes para la región, como el caso particularmente de Arabia Saudita, como el caso de cómo se han empezado a retomar un poco las relaciones con Turquía y con Qatar, etcétera. Bastante interesante ver cómo se está desarrollando la situación de un país, digamos, que se encuentra sometido a bastante presión, como es el caso de Egipto. Pero claro, el primer ministro israelí Naftali Bennett podría haber utilizado la oportunidad para demostrar de cierta forma que está interesado en la paz con los palestinos. Lo cierto es que no pasó mucho tiempo después de la reunión para que señalase él una vez más y como un coro también su ministra del Interior, Ayelet Shaked, de que acá no va a haber ningún proceso de paz con los palestinos. Descartó abiertamente que puede haber un Estado palestino independiente, así como también señaló de que cualquier proceso de negociación política no va a existir bajo su mandato. Sí dijo, claro, de que iba a priorizar la situación económica de los palestinos, es decir, lo que algunos llamaban por ahí la paz económica, o este concepto tan popular hoy en día entre los políticos israelíes, shrinking the conflict, o reducir el conflicto, donde básicamente se apuntan a dar una serie de elementos en el punto de vista económico y civil para mejorar las condiciones de vida de los palestinos sin acabar con la ocupación. Claro, uno ahí se puede hacer preguntas bastante concretas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que los palestinos puedan llegar a tener una economía independiente si es que no controlan soberanamente los elementos básicos de una economía, como en el caso, por ejemplo, de los recursos naturales, del espacio aéreo, del espacio electromagnético o de las fronteras? Claro, es eventualmente imposible. Y por ende, Israel va a seguir vinculándose en esta contradicción constante, de que por un lado aceptan de que tienen que lidiar con el tema palestino, pero por otro lado no quieren buscar una solución política que signifique, por ejemplo, el fin de la ocupación que terminó en 1967 y la constitución de dos estados independientes viviendo uno al lado del otro. Claramente mucha gente hoy en día dice de que esa solución de dos estados es imposible. ¿Imposible por qué? Por la construcción de colonias ilegales por parte de Israel en el territorio ocupado de Palestina, que hoy en día tienen a más de 700.000 colonos en ese territorio ocupado. Como muchas veces el liderazgo palestino ha señalado, si es que Israel está rechazando la posibilidad de dos estados en la frontera de 1967 a través de su política de colonización, la única alternativa a ello sería un solo estado en todo el territorio de la Palestina histórica, es decir, Israel y Palestina en su conjunto, donde haya igualdad de derechos para todos, independiente de la afiliación nacional, religiosa o étnica. Eso es algo que Israel también rechaza. ¿Cuál es la alternativa que Israel busca? Bueno, la conclusión es bastante clara y la pueden desarrollar la gran mayoría de ustedes en sus hogares. Lo cierto es que, de cualquier forma, la situación que se está llevando a cabo hoy en día en Palestina es una situación que para cualquier observador que vea la situación sobre el terreno es bastante poco aceptable en general, particularmente por el hecho de que, independiente de que Israel quiera llevar a cabo estas políticas de lo que ha denominado el reducir el conflicto, lo cierto es que, sin hablar de la situación política que se está llevando a cabo hoy en día, que se necesita de una solución política abiertamente, va a ser muy difícil cambiar la situación. En otras palabras, el status quo, como se le denomina, no es un status quo que se pueda mantener en el tiempo. Y por ende, Israel va a seguir tocando con todas estas contradicciones de una potencia ocupante que lisa y llanamente no quiere retirarse del territorio ocupado 54 años después de esta ocupación. Estamos hablando de un año donde se conmemoran 30 años del comienzo del proceso de paz, que comenzó en el mes de octubre, allá por 1991, donde, algunos se acordarán, en Madrid. Madrid que está en Europa, y Europa que abiertamente en aquel momento quiso tomar un rol más activo. Hoy en día el rol de Europa está bastante disminuido, bastante silencio, y claro, han intentado constantemente generar una serie de discursos positivos en cuanto al nuevo gobierno israelí, y no han querido referirse a todas las declaraciones de este nuevo gobierno, que han sido bastante tajantes por más de un ministro, señalando que no va a haber un Estado palestino, por lo menos mientras ellos estén en el poder. Así de claro, así de simple, por ahí se dice que el no querer ver la realidad no significa que no exista. Y es así, en un mes bastante difícil para Palestina, donde se conmemoran, por ejemplo, la masacre de Sabra y Shatila, que nosotros nos estamos despidiendo en nuestro contacto semanal desde aquí, desde Palestina, en nuestro contacto con Radio Universidad de Chile. Fue el informe de Javier Abuaí desde Ramallah, aquí en Palestina. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatila. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatila? ¿Acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatila? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva, que harán para que se se la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila.
Palestino en la cancha.
Sus colores representa la bandera de Palestina, representa la patria palestina, me refiero al Club Deportivo Palestino. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Diego Lluris, Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Esta semana, nuestro querido Club Deportivo Palestino volvió a ver acción, esta vez volviendo al triunfo en la casa de las palestinas y de los palestinos, en el Estadio Municipal de La Cisterna, la tarde del día miércoles 15 de septiembre, al vencer por 3-1 a Deportes Melipilla. Tremendo triunfo entonces que nos permite alejarnos del fondo de la tabla de posiciones y a la vez quedar a tan solo 4 puntos de zona de clasificación a torneos internacionales. Miren, qué lindo volver a hablar de torneos internacionales para saber que la bandera palestina pueda estar flameando por todo Chile y por todo Sudamérica en el año 2022. Así como lo he hecho en estos últimos años, desde hace ya 6 años, desde el 2015. Hablando de bandera palestina, quisiera detenerme un segundo en este fin de semana 18ero y de fiestas patrias para que todas nuestras queridas y queridos auditores sepan el significado de los colores de la bandera palestina. porque acá en el programa hablamos de la bandera palestina todos los fines de semana, de la bandera y del mapa de la Palestina histórica, pero poca gente sabe el significado de ella. Todos ustedes saben que tiene el blanco, el rojo, el verde y el negro, pero ¿saben qué significa cada uno de esos colores? Bueno, por un lado tenemos el color rojo, que representa a todos los mártires y sacrificios del pueblo palestino. Por otro lado tenemos el blanco, que simboliza la paz, el amor, la pureza de los mensajes que cada profeta envió a la tierra sagrada de Palestina. En el sector superior está la franja negra, que representa el luto por la opresión y la persecución que los palestinos han sufrido desde hace muchos años. Y por último, en el lado inferior está la franja verde, que representa prosperidad, bendiciones y esperanza de un mejor futuro. Siempre es lindo recordar entonces el significado de la bandera más linda del mundo, que es la bandera palestina, que dicho sea de paso, flamea cada vez que nuestro querido Club Deportivo Palestino sale a la cancha, estando a más de 14.000 kilómetros de su territorio. El próximo desafío deportivo en lo que respecta al plantel masculino de Palestino será el viernes, cuando visitemos a Huachipato por la 22ª fecha del campeonato, en otro partido que será trascendental para definir las aspiraciones del Club Deportivo Palestino en lo que resta del año 2021. Siguen las buenas noticias también a nivel de fútbol femenino, ya que terminó la fase regular del campeonato y las Tinas clasificaron a los playoffs, al terminar en el segundo lugar del grupo B, tras 14 partidos disputados, en donde cosecharon 10 triunfos, 2 empates y tan solo 2 derrotas, por lo que el plantel femenino está a la espera entonces de conocer su rival Deportivo en lo que será la fase final del torneo 2021. A nivel de fútbol joven también hay novedades. Después de más de 500 días volvió el fútbol joven en Chile. Nuestro Palestino sub-18 y sub-21 volvieron a ver acción, nada más ni nada menos que ante Colo-Colo y Deportes Colina en la primera y segunda fecha respectivamente. Muchas felicidades también entonces para nuestra cantera, los jóvenes talentos de Palestino, y que en un futuro sabrán vestir la camiseta palestinista. Y hablando de la causa palestina, cómo no terminar el comentario de esta semana agradeciendo a todos aquellos que pudieron asistir a la primera cicletada organizada ya hace 2 semanas por la comunidad palestina en Chile, en solidaridad con el pueblo palestino, cuyo recorrido partió precisamente en el Club Palestino en Las Condes y siguió por distintos rincones del sector oriente de Santiago. La invitación entonces surgió efecto, ya que fueron más de 200 personas quienes recorrieron más de 20 kilómetros y cruzaron 3 comunas para unir a un solo pueblo. La idea es poder repetir este tipo de instancias para poder demostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Hace un tiempo, recuerden, fue una caravana y ahora fue la cicletada. Así que estén muy atentos para que en las próximas ocasiones estaremos avisando por este medio, con anticipación, por supuesto, para que se puedan sumar. Sigamos construyendo instancias en donde Santiago y todo Chile sientan el orgullo de solidarizar con la causa palestina, de sus tierras y fundamentalmente de los derechos de los palestinos. Fue el comentario deportivo para Palestina por Siempre de Diego Yunis.
Palestino en la cancha, como leones en la selva. Palestino.
Siempre digo que todas y todos podemos hacer algo por Palestina. El otro día voy en mi auto, mira, y veo un furgón delante mío, y en todo el vidrio de atrás decía Palestina Libre. Así de sencillo. La persona a través de su vehículo está colaborando con la causa palestina. Bueno, reitero, todas y todos podemos hacer algo por una Palestina libre, por una Palestina que viva en mejores condiciones. Hablar del tema, leer, informarse, escuchar este programa, por ejemplo. Gracias a todas, a todos, a todes por la sintonía. Camila González estuvo en la puesta en el aire. Un beso para ti, Camila. Volvemos la próxima semana por una Palestina libre en Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.